En nuestro primer informe logramos un acercamiento a la educación emocional, las habilidades que comprende, las maneras de trabajarla en el marco de un entorno positivo, saludable y equilibrado, así como la necesidad de establecerla como una política pública a nivel nacional. Seguimos abordando este tema, pero en esta oportunidad con otra especialista, la licenciada Mónica Tello.
Yo soy licenciada en psicopedagogía, tengo unas cuantas carreras de posgrado, algunas no rendí sus tesis, pero bueno, me aportaron mucho en la formación teórica, siempre iluminando una práctica que fue cambiando en estos últimos 35 años. Me recibí en el 86 en Córdoba. En el año 87 ingresé a la educación media y terciaria y en el 91 a la Universidad Nacional de Salta. Desde entonces, en forma ininterrumpida, fui docente. He creado unos cuantos servicios, en el 94 el de orientación vocacional, el gabinete de orientación universitaria, que se derivó en las tutorías de pares y tutorías docentes, como acompañamiento, formas de acompañamiento en las trayectorias universitarias.
Tello plantea que el debate en torno a la educación emocional debe darse tomando en cuenta los cambios que ha atravesado el proceso de enseñanza y aprendizaje, la incorporación de nuevas herramientas y la investigación en torno a los propósitos de la educación y sus destinatarias y destinatarios.
Décadas ha ido cambiando todo: contexto, destinatarios, culturas, prácticas, formas de comunicarnos. Y creo que es entendiendo también el proceso educativo en esa complejidad y no simplificándola que hemos entendido que la educación emocional no puede estar afuera de la planificación. En realidad nunca estuvo afuera. Educamos emocionalmente con el ejemplo. Es una educación que va progresando a medida que el joven se identifica con su docente, especialmente con algunos de ellos. Y por este proceso identificatorio es que el joven hace suyos, ¿no? Y penetra o es penetrado por los valores, principios y formas de actuar del adulto que tiene enfrente. Con mucha más maleabilidad, te diría, en la infancia. El niño ante su maestra, ante las lógicas y prácticas de la institución escuela, lo que permite, lo que castiga, lo que elogia, va formando una escala de valores que por ahí se planifica y se pone como propósito, pero a veces enseñamos mucho más allá de eso que planificamos y otras enseñamos con un ejemplo que contradice eso que está escrito en el papel y que es tan bonito. Cada vez que cometemos injusticias, que tapamos una agresión, que justificamos bullying, que menospreciamos al estudiante, que no transmitimos esperanza, aliento, propósitos, creo que cada vez que hacemos esto, hacemos una educación emocional obviamente negativa.
Para la especialista hay un aprendizaje emocional que está presente naturalmente en la escuela y en las relaciones con las y los otros. La licenciada Tello considera necesario contar con una propuesta concreta para trabajar lo emocional de manera transversal. ¿Qué significa esto? Así lo explica.
Es dar oportunidad en el aula de desarrollar habilidades que tienen que ver con reconocerse primero a sí mismo. Una persona con, entre comillas, educación emocional se conoce, se reconoce, identifica las emociones que van surgiendo ante diversas situaciones y personas. Luego de esa habilidad, sabe gestionarlas. Primero las conoce, las identifica, entiende de dónde vienen, qué las provoca y todo eso le permite gestionarlas. Saber cómo reaccionar y más que reaccionar, cómo responder responsablemente equilibradamente ante lo que va ocurriendo. Eso en términos ideales. Eso es el propósito o la finalidad o la meta de la educación emocional. Dar oportunidad a los estudiantes que se conozcan a sí mismos, que se reconozcan entre ellos, reconocer sus derechos, las vulnerabilidades del otro, saber ser empático, pero sobre todo o primero, todo esto logrado en sí mismo, es decir, ser compasivo con uno mismo, ser autocrítico, también conocerse, poder gestionar lo que siente para poder resolver de manera no violenta los conflictos o las diferencias con el otro. Ser tolerante, luego, ser empático.
Ya lo señaló la licenciada Williams en nuestro primer informe y en este caso la licenciada Tello. La educación emocional, como en cualquier tipo de inteligencia, implica el desarrollo de habilidades.
Podemos aprender a ser emocionalmente adaptados dentro de un psiquismo normal. Podemos desarrollar habilidades que nos permitan un estar con uno mismo y con el otro de manera pacífica, equilibrada, resiliente, efectiva y feliz, tanto para lograr nuestras propias metas como para cooperar y en comunión lograr otras. Porque, a ver, nadie puede sentirse bien si solo se siente bien por logros personales e individuales. El bienestar también atraviesa la idea del otro comunidad, del otro par, del otro semejante. Así es que las vicisitudes, las relaciones, las oportunidades que se dan en el aula tienen que ser miradas como oportunidades de formación siempre de habilidades.
¿Cómo se logra? La respuesta está en brindar oportunidades.
De a poco, pensando en los niños, ir proponiendo actividades de a pares, de a pequeños grupos. Enseñar a compartir el poder en ese grupo, la palabra, rotando roles que evidencien el rol de líder, cada uno en distintos momentos, sumando, integrando los aportes, reconociendo como docente signos de violencia en la comunicación, de autoritarismo entre los pares, para ahí hacer señalamientos y que el otro pueda registrar esto y modificarlo. Luego de reconocerlo, modificarlo y trabajarlo desde la más tierna infancia. Yo te diría desde los 5 o 6 años, a partir de que su pensamiento se hace reversible y puede entonces establecer este tipo de vínculos el niño con el otro, un otro que es distinto a mí y que debo respetar, reconocer y apreciar en las diferencias y en las semejanzas.
Con intención de generar debate y reflexión, la licenciada Tello señala que la sociedad toda nos llevamos a marzo la materia inteligencia emocional.
En realidad hemos aprendido que si solo enseñamos asignaturas o creemos que solo hacemos eso, y llenamos de contenidos enciclopédicos al estudiante, estamos restando oportunidad de desarrollar otras habilidades que son sumamente importantes a la hora de que la persona logre sus propósitos personales, acceda al trabajo, a relaciones interpersonales satisfactorias, sostenga en el tiempo proyectos, sea consecuente, empático, se enfrente a las situaciones conflictivas o problemáticas de su vida con serenidad. Es decir, a ver, no es nada fácil, son metas, pero que tiene que tener también la escuela. La escuela tiene que formar seres humanos capaces de conocerse, autogestionar sus recursos, reconocer cuáles son, desarrollar esos recursos que no solo son cognitivos y contenidistas, sino habilidades blandas, habilidades para comunicarse, para resolver situaciones conflictivas, para llegar al otro, para conocerse a sí, para gestionar entre los recursos que tenemos las mejores soluciones posibles. Eso no me lo va a dar el desarrollo de habilidades lingüísticas, matemáticas, del campo de las ciencias sociales, si no hago una bajada de todos esos contenidos a situaciones prácticas, resueltas con el otro, en pequeños grupos, en forma cooperativa. Es decir, si no siembro ahí y abono ahí con prácticas sociales democráticas en el aula, ¿cómo puedo yo pensar que he realizado una educación integral?
Como en nuestro primer informe, vuelve a aparecer aquí el concepto de educación integral que menciona nuestra Ley de Educación Nacional y sobre todo la necesidad de discernir cuáles son sus alcances.
No creo que la educación emocional tenga que incorporarse ahora porque la sociedad se volvió compleja, sino porque entendimos que la educación, si no es atravesada la enseñanza de las disciplinas por espacios de formación personal, emocional, grupal, de habilidades sociales, personales, emocionales, estamos haciendo, ni siquiera la mitad de un camino, sino un camino mal trazado. Sujetos con dificultades para darse a conocer, para conocerse a sí mismos, para cooperar, para entender que el otro no es mi enemigo, no es alguien con el que, sobre el que me tengo que cuidar, sino alguien con el que me tengo que aliar, cooperar, entender, integrar en las diferencias, tolerar y aceptar. Pero eso no va a ocurrir si solo seguimos enseñando contenidos.
También la licenciada Tello retoma la importancia de una evaluación cualitativa a partir de la implementación de cualquier programa de educación emocional.
Está muy bueno planificarlo y ponerlo en palabras, y como cualquier habilidad, también poder hacer como un seguimiento cualitativo de los logros de los estudiantes en esas habilidades. A ver, a mí como profe de matemática me va a interesar no solo que resuelva problemas y haya llegado a comprender estos contenidos, sino que también voy a hacer un seguimiento de si colabora, si cuando he pedido que trabajen en grupo de a pares colaborando en la resolución de actividades, se han apoyado. Es decir, hasta un docente de matemáticas, si lo tiene escrito y previsto, luego lo tiene que poder evaluar. Una evaluación obviamente cualitativa y de proceso, que exige al docente una mirada sobre el grupo y sobre los individuos en el aula.
Pero, ¿cómo evaluar el logro y el desarrollo por parte de las y los alumnos de estas habilidades que forman parte de la inteligencia emocional?
Te diría que el contenido es transversal, nuevamente. Con esto te quiero decir que no es un contenido que pueda ser evaluado como un contenido académico. Tiene que ver con las actitudes hacia sí mismo, hacia el otro, hacia el contenido, hacia el propio aprendizaje, los logros. Por lo tanto, no importa la asignatura, siempre un docente formado puede llegar a observar este tipo de comportamientos, de actitudes, de posturas, y hacer los señalamientos necesarios para que se siga desarrollando en forma positiva estas habilidades tan necesarias. Las evaluaciones resultan de una observación a lo largo del tiempo. Entonces, yo sugiero que los docentes armen por área, por ejemplo, colaborando entre sí, cooperen en la formación de una grilla de observación de conductas y de actitudes que pueden llegar a observarse en el aula o en las salidas de campo, y que Como lista de cotejo, yo empiezo como docente a señalar que están presentes o ausentes. Y así tengo un paneo de cómo ha ido desarrollando un alumno esto, pero también como las habilidades emocionales no es algo que solo se observa desde afuera, sino al contrario. Mi habilidad empieza a desarrollarse cuando yo tomo conciencia de ellas y trato de gestionarlas, de reconocerlas, de aceptarlas, de reconocer incluso hasta lo que lo origina. Esta evaluación no solo tiene que ser externa y por parte y en manos del docente. También le vamos a ofrecer, y es mi sugerencia, a los alumnos que cada estudiante tenga su propia grilla de autoevaluación de comportamientos en torno al emocional, a sí mismo, hacia el otro, hacia el aprendizaje, y que él mismo vea cosas, aspectos que tiene que desarrollar y trabajar, y también pueda ser consciente del logro y del avance en el desarrollo de esas habilidades.
En definitiva, la educación emocional, concebida como una oportunidad para transformar el aula en un lugar de encuentro.
Encuentro intergeneracional, miradas, seguimientos, acompañamientos, comprensión, conocimiento. El aula no solo un lugar en donde uno habla y los otros callados escuchan. Un lugar para aprender a ser, a estar, a existir en democracia, con respeto. Porque si lo pongo en palabras, en mi planificación, luego tienen que derivarse de esos propósitos de educación emocional una serie de actividades que a lo largo de mi materia tengo que proponer, porque van a desarrollar o son oportunidad de desarrollo de determinadas habilidades en relación a lo emocional. Y luego lo tendré que evaluar. Tan importante que logre eso como que logre aprender mi asignatura.
Cerramos este segundo informe con la palabra de Tello, identificando cuáles son los desafíos que tiene nuestro sistema educativo para que la educación emocional sea un hecho.
Primero, que educación emocional esté dentro de la currícula de todas las provincias, para todos los niveles educativos, como un propósito, un fin, una meta a alcanzar. Segundo, como esto es parte de los propósitos educativos de una jurisdicción, tiene que estar como contenido a ser abordado en los profesorados. No importa la orientación que tengan estos profesorados. Es decir, si vas a ser un profesor de biología, de inglés o de psicología, tenés que tener una formación en educación emocional como un tema transversal. Tercero, que esté en el propósito, el proyecto educativo de la institución, y hacia abajo en las planificaciones de los docentes. De tal modo que, como un contenido que está planificado, tiene que ser dado, dictado, proporcionada a las experiencias de aprendizaje, y tengo que evaluar también su cumplimiento, el logro, una observación a lo largo del tiempo.
No soporto que un día le digan adiós. Todo se desarmaba si oía su voz. Al fin hundió en la casa de aquella amiga que lo esperaba, su cabeza en las piernas y lo acarició. Ella pasó lo mismo y ya se levantó. ¿Qué haces? Lo que a mí me destroza, a vos no te duele nada, no te duele nada. Algo cambiará, lo constante romperá la serialidad de antes. Si de desgaste se hace más fuerte la piel. Toda temprana herida le puede hacer bien, pues un cristal resguardándolo para que no le pase nada. ¿Cuántos deberes no te sentaste a mirar? ¿Cuántos abrazos no te animaste a entregar? ¿Cuánto faltó? Pero elijo que no me pese en lo que faltaba, lo que faltaba. Algo cambiará, lo constante romperá la serialidad de antes. Cómodo lugar, agotado, ¿cuánto costará dejar el pasado? Tanto te toca vivir, tanta que yo no entiendo cómo es que seguís. Dijo el final, para mí cantar me calma y me cambia todo. Cuando me esté quejando desde mi lugar, voy a traer tu nombre, tu vida y tu edad. Cuesta mirar y olvidarme de lo chiquito, por lo que lloro, por lo que lloro. Algo que cambió, lo constante, que rompió la serialidad de antes. ¿Cómo transformas la tristeza? ¿Cuáles son los trucos de tu cabeza? ¿Cuánto hay que esperar? ¿Cuánto hay que sufrir para terminar, para despedir? No quiso olvidar, eso es resiliencia, bandera de toda la resistencia.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.